La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos se está celebrando en la Asamblea el pleno en el que se va a aprobar la Ley de Libertad de Elección en la Sanidad, que va a reorganizar el sistema sanitario madrileño en un área única, frente a las 11 que hay ahora, y que permitirá, en teoría, que cada ciudadano elija al médico, al enfermero, al especialista o al pediatra que quiere que le trate. Estamos sin duda ante una de las apuestas más arriesgadas del gobierno regional, porque no es solo que lo rechacen la oposición y los sindicatos, que lo rechazan, es que no cuenta con el respaldo de ninguna asociación profesional, empezando por el Colegio de Médicos y terminando, por poner un ejemplo, por la Asociación de Informática Sanitaria. Eso es precisamente lo que le ha afeado la portavoz socialista Maru Menéndez a Esperanza Aguirre en la sesión de control al gobierno de esta tarde. La presidenta se ha defendido apelando a su apoyo en las urnas.
Mire, señora Aguirre, ustedes ponen en marcha este proyecto de ley en contra de toda la comunidad sanitaria, de los pacientes, de las organizaciones representativas de los profesionales, de las sociedades científicas, de las organizaciones ciudadanas, de las organizaciones sociales y desde luego de los grupos parlamentarios de la oposición.
Yo respeto todas las opiniones, por supuesto, también la suya, y no creo que la libre elección esté exenta de dificultades. Claro que tendrá dificultades de implantación, pero sobre todo, pues respeto las opiniones de los madrileños que nos han elegido para seguir mejorando la sanidad de Madrid y para implantar la libertad de elegir médico y hospital.
La oposición dice que esto va a provocar un caos de proporciones bíblicas en la sanidad madrileña y el gobierno sostiene que solo da más libertad al ciudadano para que elija médico igual que elige marca de yogur o de coche. La ley va a salir aprobada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. En unos momentos iremos a la Asamblea y hablaremos con la presidenta regional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria para que nos cuenten por qué se oponen a esta ley. Antes vamos a repasar otras noticias de este jueves, que ha habido muchas. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos por lo que ha aprobado el gobierno de Esperanza Aguirre. Ha dado luz verde al anteproyecto de ley de medidas fiscales, más conocido como ley de acompañamiento de los presupuestos, en el que se incluye una rebaja fiscal en el tramo autonómico del IRPF. La bajada de impuestos afectará a las familias con una renta inferior a 24.000 euros brutos anuales y a aquellos que apoyan a empresas de nueva creación. La oposición dice que la medida solo es un puro maquillaje y recuerda que la semana pasada el gobierno de Esperanza Aguirre suprimió el cheque bebé.
El ejecutivo de Aguirre dice que se beneficiarán de la medida más de medio millón de madrileños, que con dos o más hijos pagarán el 10% de la cuota autonómica del IRPF, con una rebaja media por hogar de 158 euros. También hay rebaja fiscal para los que inviertan en nuevos negocios. Lo explicaba el consejero de Hacienda, Antonio Beteta.
El gobierno de la comunidad propone actuaciones que benefician a las familias con menor nivel de renta, que benefician a los emprendedores y que benefician a los dos sectores que ahora mismo están en una situación más delicada, que son la inmobiliaria y los vehículos.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, dice que Esperanza Aguirre no ayuda a las familias mileuristas porque suprimió el cheque bebé de 200 euros y ahora va a dejar de recaudar unos 100 euros.
La desaparición de ayudas por nacimiento de hijo, lo que se conoce comúnmente con el cheque bebé, dejó a más de 78.000 familias sin una ayuda que había comprometida. Y ahora anuncia una ayuda que se calcula escasamente en torno a unos 100 euros por familia.
El Consejo de Gobierno también ha abierto la puerta a que Caja Madrid pueda aliarse con otras cajas, lo que no significa que vaya a fusionarse. Se trata de una nueva figura a medio camino que permitiría a las entidades mejorar su solvencia sin necesidad de perder su identidad.
Escuchábamos a Tomás Gómez. El secretario general del Partido Socialista también ha denunciado que solo el 20% de los más de 80.000 dependientes que calcula el PSOE que hay en la comunidad están recibiendo ayudas. Tomás Gómez se ha reunido hoy con representantes de una treintena de ayuntamientos de la región por este motivo y ha acusado al gobierno regional de estar conscientemente utilizando la ley.
Los socialistas quieren que en todos los distritos y municipios de la región se formen plataformas de afectados, como la de Alcorcón, que ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia anule un punto de la orden de Aguirre. Se trata de evitar, asegura Tomás Gómez, situaciones como las que se están produciendo.
En Madrid hay en este momento solicitadas más de 80.000 ayudas. Más de 80.000 personas han solicitado su incorporación como dependientes de grado 3. Solamente reciben atención 20.945 y en este momento solamente están valoradas en torno a 40.000 personas.
En Fuenlabrada, los padres de la niña de 11 meses que falleció ayer después de ir dos veces a urgencias han anunciado que van a llevar el caso a los tribunales. El matrimonio, de origen ecuatoriano, cree que si la niña hubiera sido ingresada en el hospital no habría muerto.
A la pequeña la mandaron dos veces a casa con el diagnóstico de diarrea y gastroenteritis aguda. El hospital de Fuenlabrada afirma que se aplicó el protocolo médico previsto para estos casos, pero los padres dicen que si lo hubieran ingresado todavía estaría viva. Edgar San Martín es el padre.
Y esto no podía haber ocurrido. Seguramente si la dejaban internada estaría y no estaría. Estaríamos con ella y no estaría pasando esto.
El defensor del pueblo ha recomendado al ayuntamiento de Boadilla que modifique la ordenanza por la que concede ayudas de 2.500 euros por nacimiento después de que una vecina de la localidad denunciara que no le habían dado la prestación por ser familia monoparental.
El defensor considera que la mujer tiene derecho a la ayuda y que no puede perderla por una ordenanza que no respeta lo previsto en la ley y que no tiene en cuenta los nuevos modelos de familia. Pablo Nieto, el portavoz del Partido Socialista en Boadilla, critica que el ayuntamiento excluya a determinadas familias.
Ya todo el mundo tiene superados y pensábamos que el PP también lo tenía, que hay distintos modelos de familia, pero en este caso el Ayuntamiento de Boadilla hizo una ordenanza en la que no contemplaba algunos casos de familias monoparentales y en lugar de interpretar la ordenanza de una manera amplia ha preferido hacerlo de una manera tan restrictiva que ha dejado a muchísimas familias sin ayuda.
Desde el consistorio contestan que a la mujer se le denegó la prestación por no estar al corriente de sus pagos y que la norma se modificó antes del escrito del defensor.
Leganés va a tener una oficina que informará sobre la opción de una muerte digna. Siguiendo los pasos del Ayuntamiento de Rivas, el consistorio va a asesorar sobre el llamado testamento vital, que es lo mismo, lo que uno quiere que se haga en sus últimos momentos de vida.
Dicen desde el Ayuntamiento que los ciudadanos tienen el derecho, la capacidad y la madurez intelectual para abordar de una forma serena el debate sobre el derecho a morir dignamente. La concejala de Salud de Leganés, María José Vanegas, asegura que existe mucho desconocimiento entre la población sobre este tema.
Mucha gente desconoce que puede dejar inscrito su testamento vital para que luego, pues, si llega un momento al final de su vida que no está en condiciones, no puede hablar o no tiene razonamiento para pedir que le hagan pues una serie de tratamientos o tal, pues ahí dejaría ya tomada su decisión.
Y esta mañana ha comenzado el juicio contra Antonio Puerta por una supuesta agresión a Violeta Santander, la mujer a la que fue a defender Jesús Neira. La Fiscalía ha solicitado la apertura de diligencias previas contra la mujer por falso testimonio.
El Ministerio Público lo pide porque su declaración no coincide con la que realizó el día de los hechos. Hoy también ha testificado el profesor Neira, que antes de entrar en los juzgados ha asegurado haber visto la agresión como la copa de un pino.
Gracias, Elsa. Son las 7:14. Vamos, como queda tarde, a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy mal la carretera de Burgos, la salida debido a un accidente en el kilómetro 17 en San Sebastián de los Reyes. Hay solo un carril para circular y 7 u 8 kilómetros de nivel rojo de circulación muy lenta con paradas prolongadas. También hay problemas en la carretera de Barcelona, esto es lo normal, en Torrejón y en Alcalá, en Pozuelo hasta prácticamente el plantío y en Majadahonda en sentido entrada, en Aravaca también nos vamos a encontrar con problemas y en la M40 el tramo habitual, Hortaleza, Coslada por un lado y Pozuelo, carretera de Extremadura por el otro.
Y en Madrid capital también tenemos lo normal, lo habitual, ¿o hay algo más? Centro de pantallas, Jesús Matsuki, hola.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues tenemos que hablar de una incidencia. Se localiza en la calle María de Molina. Prácticamente los conductores que llegan desde el Paseo de la Castellana en sentido Avenida América van a encontrar el carril izquierdo ocupado y está provocando dificultades. En términos generales, la circulación hasta ahora es lenta en sentido salida, por ejemplo, hacia la Cuesta de San Vicente y la Avenida Portugal desde la Gran Vía o desde la calle Princesa, también en sentido A42 por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en sentido entrada el tráfico es muy lento por la prolongación de O'Donnell o por el norte del Paseo de la Castellana hacia la Plaza de Castilla. Y ya en la calle 30 destacamos dos recorridos muy difíciles para la circulación. Por un lado, desde el nudo de Manotera hasta alcanzar el puente de Ventas o en la zona oeste, desde el puente de los Franceses en sentido A5.
En cuanto al tiempo para mañana, pues muy parecido al de hoy, muy estable, con temperaturas más que agradables. Habrá que esperar hasta el domingo para ver algo de lluvia. Luce Peda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se mantienen las temperaturas diurnas muy agradables en la Comunidad de Madrid. El contraste térmico entre la madrugada y el mediodía será grande. Mañana viernes amanecerá la capital con termómetros en torno a los 5 grados. El tiempo será estable y soleado y al mediodía el ambiente será agradable e incluso cálido para esta época del año, con temperaturas que rondarán los 20 grados en la capital. El fin de semana esperamos un aumento de la nubosidad con el paso de un frente que entre la noche del sábado y la mañana del domingo podría dejar algo de lluvia en la Comunidad de Madrid. No habrá cambios térmicos significativos durante el fin de semana.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Anglo Norte, tu nuevo concesionario oficial Subaru San John de la zona norte. Venta y posventa. Visita nuestras instalaciones en Avenida de la Industria 28 en Alcobendas. Teléfono 91-490-5268. 30 años en el sector del automóvil nos avalan. Anglo Norte. Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Todos los sábados a partir de las 9 y media de la noche, cena espectáculo con música en directo en Restaurante Tenerife. A elegir entre 5 primeros y 5 segundos en un ambiente agradable por solo 30 euros. Teléfono de reservas 91-653-1735. Y nuestro menú diario por 9 euros, el especial 15 euros y el económico 6 euros. Avenida de Tenerife 16, San Sebastián de los Reyes. Restaurante Tenerife, placer para los 5 sentidos.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase, un paso por delante. La Ventana, Madrid.
Siete y 18, como les decía, nos vamos a acercar en primer lugar a la Asamblea. Es jueves, hay pleno, y pleno importante, porque se va a aprobar la controvertida Ley de Libertad de Elección en la Sanidad. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
La ley todavía no se ha votado, ¿no?
No, son las 7 y 18 minutos, yo calculo que dentro de aproximadamente 90 minutos.
Va a salir adelante seguro, gracias a la mayoría absoluta del PP, pero ya ha habido, creo, un primer encontronazo, ¿no?, en la sesión de control al gobierno.
Sí, a la espera, como decimos, de que esta noche este pleno apruebe la Ley de Libertad de Elección de la Sanidad. Esperanza Aguirre admitía esta tarde por primera vez la existencia de algunas dificultades a la hora de su futura implantación. Es la primera vez, como digo, que la Comunidad de Madrid reconoce abiertamente que no va a resultar nada fácil pasar de 11 áreas sanitarias a un área de salud única que abarque todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Ella, la presidenta de la comunidad, lo comentaba de esta forma un poco de pasada.
Yo respeto todas las opiniones, por supuesto, también la suya, y no creo que la libre elección esté exenta de dificultades. Claro que tendrá dificultades de implantación, pero sobre todo, pues respeto las opiniones de los madrileños que nos han elegido para seguir mejorando la sanidad de Madrid y para implantar la libertad de elegir médico y hospital.
Respondía Esperanza Aguirre a una pregunta de la portavoz socialista temerosa de que esta reforma vaya a suponer la ruptura del modelo organizativo de la sanidad madrileña. El PSOE apoya la libertad de elección de médico que ya recoge la Ley General de Sanidad, aunque no como lo quiere hacer el Partido Popular. La presidenta regional decía, en cambio, que los socialistas se oponen porque van a desaparecer muchos liberados sindicales y que la portavoz socialista sigue imbuida en su papel de exdirigente de la Unión General de Trabajadores. Maru Menéndez no solo denunciaba que Esperanza Aguirre esconde algo, sino que se ha quedado, lo decía así, completamente sola a la hora de defender este polémico proyecto.
Mire, señora Aguirre, ustedes ponen en marcha este proyecto de ley en contra de toda la comunidad sanitaria, de los pacientes, de las organizaciones representativas de los profesionales, de las sociedades científicas, de las organizaciones ciudadanas, de las organizaciones sociales y desde luego de los grupos parlamentarios de la oposición.
Además de la votación, que es inminente, el próximo paso va a ser la elaboración de un reglamento de tal forma que antes del próximo mes de marzo se pueda hacer efectivo este derecho a la libertad de elección en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid, que solo apoya el Partido Popular.
Gracias, Felipe. Luego volveremos a conectar con la Asamblea para que nos cuente Felipe Serrano alguna cosa más de lo que se ha dicho en la sesión de control al Gobierno. Pero ahora tenemos al teléfono a la presidenta regional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Carmen Valdés. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe?
A priori, que cada ciudadano pueda elegir el médico que le atiende puede sonar bien, pero ustedes, como todas las asociaciones profesionales, se oponen a esta ley. ¿Cuál es la razón de su oposición?
Bueno, vamos a ver. Nosotros firmamos en el mes de marzo un alegato en el Colegio de Médicos con una serie de medidas y de dudas que teníamos con respecto a esto. Desde cuando la consejería, en el caso de Semergen Madrid, que presido, hizo a nuestra junta directiva, hizo la presentación del proyecto, el borrador del proyecto a todas las sociedades científicas, pero ya hablo de la mía, la que representamos a la junta directiva, en febrero, hasta que salió realmente la última visión que tuvimos nosotros, ha habido muchísimas reuniones con respecto a esto. Nosotros como sociedad científica, en el primer momento vimos bastantes pegas a una serie de cosas. Fuimos la única sociedad científica que en su página web, conforme a sus asociados y a los médicos, colgamos todas aquellas dudas para que fuera un foro interactivo para que la gente tuviera aquellas dudas y que representamos, y así lo trasladamos a la viceconsejera y a la directora general de las pegas que teníamos.
¿Y esas pegas cuáles son?
Las pegas que podíamos tener, efectivamente, que no se cumpliesen unos máximos, que hubiese una continuidad asistencial entre enfermería y los médicos y que no se rompiese porque pudiese elegir el paciente libremente un centro o vivir en otra zona. Desde febrero hasta que salió el borrador último, se han hecho muchísimas modificaciones. Al final, todas las sociedades científicas, alegamos cada uno la que tuviera, incluso enfermería, los que estábamos ahí, farmacéuticos y todo, en las sucesivas reuniones que hemos tenido. En principio, como saldrá esta ley, tiene tres artículos. Lo que habrá que mirar es la aplicación de los reglamentos. De hecho, además, ayer por parte del Grupo Parlamentario Socialista se convocó a las sociedades científicas y la única sociedad científica de primaria que estuvo fue Semergen Madrid, ayer mismo. Entonces, cómo se haga y cómo salga, luego cuando tengamos sobre la ley los reglamentos y la aplicación de estas cosas, pues lógicamente nos iremos reuniendo para modificar todas aquellas cosas en las que estemos de acuerdo o en las que veamos que puedan ser mejorables.
Por hacer aquello esto más digerible para quienes nos escuchen, cuando se aplique esta ley tal y como está ahora más o menos, ¿en qué va a notar el cambio el madrileño que quiere ir al médico?
En principio nada. Vamos a ver, un madrileño que quiera, que no le guste en un momento determinado su médico de cabecera, podrá elegir otro médico, igual que lo puede hacer hasta ahora, efectivamente. Al mismo tiempo, podrá elegir también un pediatra o una enfermera que no tenga por qué estar asignado al mismo cupo en el que está el médico, ¿no?, el paciente asignado. De cara a hospital, evidentemente, y además todos sabemos que siempre los ciudadanos, y soy ciudadana de la sanidad pública, siempre tenemos tendencia a utilizar los centros de salud que tenemos más cómodos o más cercanos de nuestro lado, ¿de acuerdo? Claro. De cara a hospital, sí puede crear alguna serie de más cambios, porque en este momento, como usted bien sabe, cada hospital hay unos centros de salud, ¿no?
Sí, una población asignada, vaya.
Efectivamente, entonces, casi obligatoriamente el ciudadano tiene que ir a tal servicio o a tal hospital que tiene marcado efectivamente su campo de dedicación de referencia en este momento, con esta, yo por lo menos así lo vivo como ciudadana, podemos tener la oportunidad de elegir otro servicio, otro hospital en un momento determinado. Entonces yo creo que eso, de cara a los ciudadanos, y estoy hablando como médico de atención primaria, que los pacientes vienen a consultar por ese tema, yo creo que eso es bueno.
Otro punto que levanta muchas suspicacias es el de la reducción de las áreas sanitarias, de 11 que hay ahora a una. ¿Cuál es el problema de esa iniciativa?
Yo no le veo problema en principio, es decir, lo que hay en este momento es, con efectivamente 11 áreas sanitarias, unos criterios totalmente dispares, lo estamos viviendo, entre aplicaciones de protocolos y de guías de unas áreas a otras. Entendemos todos que en un momento determinado, con un único criterio, se va a ser aplicado. Es decir, una persona del área donde yo me muevo podrá efectivamente irse a otra área porque vive con su hijo, como ocurre, o la zona sur o la zona norte, y efectivamente los criterios, los visados, la utilización de la farmacia y todo va a ser exactamente igual. Entendemos que de una inspección a otra puede crearse, no es que usted tiene el visado en esta inspección y tal, eso va a unificar una serie de criterios que francamente a los médicos de atención primaria nos soluciona muchísimo.
Las asociaciones profesionales dicen mucho, que las asociaciones profesionales dicen mucho que esta norma puede mermar la calidad de la asistencia que se presta. ¿Por qué? ¿Por qué esa merma?
Pues no lo sé. Verdaderamente los médicos que trabajamos en de cara al paciente y estamos todos los días viendo la calidad asistencial, nosotros como sociedad científica consideramos que efectivamente eso para nada va a ser así. Es decir, yo creo que en este momento la posibilidad que tiene el ciudadano es de elegir su propia salud, es decir, el ser él mismo, el que pueda dirigir cómo quiere llevar su salud, lo cual en este momento puede ser para el paciente un poco beneficioso, que no tenga que caer en un momento de daño. Siempre insisto en que una vez aplicado el reglamento tengamos que ver cómo se va a aplicar y nosotros como sociedad científica tengamos que estar al pie del cañón defendiendo la calidad asistencial, que es realmente lo único que nos importa.
Supongo que esperarán a ver cuál es el desarrollo concreto de esta ley para decidir si adoptan alguna otra iniciativa o no, ¿no?
Efectivamente, así es.
Pues nada, muchísimas gracias a la presidenta regional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Carmen Valdés, por sus explicaciones. Buenas tardes.
Muy amable, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
La Ventana, Madrid.